Buenos días, Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, martes 10 de marzo del año 2026. Amanecemos en estos momentos a una temperatura de 13 grados. Se espera una máxima de 31 con un día parcialmente nublado. Bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de desglosarle y detallarle parte del contenido que le presentaremos esta mañana, saludamos en nombre de todo el equipo de Notisistema, equipo que hace posible además este noticiero de Buenos Días Metrópoli. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora, Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62 y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias Griselda, bien, muy contento también por estar acá y con bastante información sobre todo a nivel local. Dos notas que llaman poderosamente la atención: el agua contaminada que se logró verter al canal que trae el agua a la zona metropolitana de Guadalajara, que es, digamos, responsabilidad del CIAPA. Y bueno, la noticia también buena que se autorizó un presupuesto adicional para poder ampliar la línea 5 de transporte público a Ixtlahuacán de los Membrillos, este corredor de la carretera Chapala, que finalmente no solamente llegará hasta el aeropuerto, sino que se extiende un poco más. Así que pues ahí están la buena y la mala, más lo que se pueda sumar en el transcurso de estas 3 horas de noticias.
Los comentarios en política del doctor Javier Hurtado y de economía con el periodista especializado Gabriel Orihuela. Tendremos una entrevista también con Mariana Fernández, regidora de Guadalajara, sobre el Parque Revolución. Usted se dio cuenta, se lo dimos a conocer en su oportunidad, tuvimos la oportunidad de tomar algunas fotografías cuando cayeron algunas de las mallas ciclónicas del parque que los chavos lo conocen como Parque Rojo. El domingo, durante la manifestación, un grupo de feministas echó para abajo esta malla ciclónica, lo que nos permitió ver las condiciones en las que se encontraba este parque, este espacio que fue cerrado hace un año. Estaremos platicando con Mariana Fernández porque, de acuerdo al director de Obras Públicas, este espacio tenía un avance del 90%, sin embargo, pues no parece. Y también le tendremos la voz de un especialista respecto a las declaraciones que el día de ayer hiciera el gobernador Pablo Lemus. Él le mencionó que la presencia de agua sucia con mal olor en diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara está relacionada con descargas irregulares que particulares y algunas entidades realizan en canales del CIAPA. El mandatario estatal señaló que estas prácticas contaminan el sistema de distribución y afectan la calidad del suministro. Advirtió que se aplicarán sanciones y se procederá a clausurar las tomas que estén perdiendo descargas indebidas. Así es de que hablaremos de este tema. Por lo pronto, estas son las declaraciones el día de ayer del gobernador,
que fueron secundadas por un comunicado del CIAPA donde confirma que se detectaron en efecto descargas irregulares con características de agua residual en el canal de Las Pintas, parte de la planta potabilizadora 1 de Miravalle, aquí en la zona metropolitana, y ellos activaron un plan de acción para identificar el origen de las descargas y además aplicar las sanciones y, por supuesto, lo más importante, proteger la calidad del agua que está destinada al consumo humano.
El gobierno de Jalisco informó que el Fondo Nacional de Infraestructura aprobó el presupuesto para extender la línea 5 del transporte público desde el aeropuerto de Guadalajara hasta Ixtlahuacán de los Membrillos. Por otro lado, adelantó que la primera etapa de la línea 5 está prevista para iniciar operaciones durante el próximo mes de mayo.
Y bueno, se salvaron de realizar el proceso. El Instituto Electoral de Jalisco confirmó que fueron desechadas las solicitudes ciudadanas de referéndum y plebiscito presentadas en contra del aumento a la tarifa del transporte público. El organismo explicó que estos mecanismos de participación ciudadana quedaron sin efecto luego de que el Ejecutivo Estatal fijó en 11 pesos el precio del pasaje y eliminó la obligatoriedad de pagar con la tarjeta única. Detalló que al quedar sin vigencia el acto que se pretendía someter a consulta, desaparece el objeto material de las solicitudes ciudadanas y ambos procesos, referéndum y plebiscito, finalmente tienen que ser desechados.
El Ayuntamiento de Zapopan anunció la ampliación del programa Zonas Pulso de Vida mediante la incorporación de 20 kioscos digitales con botón de emergencia, conexión directa al C5 y cámaras de seguridad para atender posibles agresiones contra mujeres. Los espacios fueron socializados con vecinos para fomentar la denuncia y fortalecer la prevención de la violencia de género en espacios públicos.
Y que ahora sí todo volvió a la normalidad en las carreteras de Jalisco. El gobierno del estado señaló que la red estatal ya opera con toda regularidad luego de los bloqueos y hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero. Aseguró que los 4.500 kilómetros de carreteras estatales se encuentran libres de cierres y que los vehículos utilizados en los bloqueos ya fueron retirados. El funcionario explicó que los daños más severos se presentaron en la carretera Mascota Las Palmas-Puerto Vallarta y no hay que olvidar otras regiones del estado donde inclusive se hicieron zanjas para evitar el paso de vehículos. Todo eso ya fue reparado.
Autoridades federales y estatales realizaron una nueva inspección en el penal de Puerto Vallarta, donde aseguraron diversos objetos prohibidos y trasladaron a 6 internos considerados de alta peligrosidad al complejo penitenciario de Puente Grande. Durante la revisión se decomisó marihuana, medicamentos, puntas metálicas, herramientas, encendedores, micrófonos y extensiones eléctricas.
La columna de humo que se ve ayer por la mañana en la zona de Tonalá, pues no era como tal en Tonalá, sino que fue un incendio en un depósito del vehicular, el número 19 de Tlajomulco, el cual dejó al menos 30 vehículos consumidos por el fuego, entre estos 15 motocicletas y 15 automóviles. De manera preliminar, las autoridades descartaron personas lesionadas, prácticamente fueron daños materiales los que se registraron en este incendio allá en Tlajomulco.
Pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos. Le tendremos también, por supuesto, que información nacional e internacional. Y son las 6:12. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bienvenida a su participación y si le parece comenzamos con la información nacional saludando a Arturo García Caudillo. Él está listo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. En el Congreso de la Unión hay dos temas importantes. Uno en la Cámara de Diputados, que más bien parece que se va a atorar, que es el que tiene que ver con la reforma político-electoral, donde pues toda la oposición ya anunció que va a votar en contra, donde PT y Verde Ecologista siguen sin apoyar al partido en el poder. Así es que a lo mejor alcanzarán los votos en comisiones que se reúnen esta tarde a las 6, pero seguramente ya no les va a alcanzar en el pleno que en teoría estarían o estarán discutiendo esta reforma mañana también en sesión ordinaria. Pero en el Senado de la República ahí las cosas son distintas. Ahí tienen la otra iniciativa presidencial que les ha enviado la titular del Ejecutivo y esta es la que tiene que ver con la eliminación de las pensiones, de las llamadas pensiones doradas. Vamos a escuchar al coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya, quien asegura, igual que lo ha dicho el PRI también, que van a votar a favor porque pues este es algo que tiene que acabarse.
Nosotros estamos absolutamente a favor de que se eliminen estas pensiones que son absolutamente escandalosas. Es indefendible que haya gente en luz y fuerza del centro, una persona en particular, que recibe una pensión, fíjense, de 1,000,000 pesos al mes. Hay más de 100 personas que están cobrando más de 400,000 pesos al mes. Entonces, por supuesto que nosotros estamos a congelar esas pensiones que son escandalosas e inaceptables. Pero sí tengo que decirles que la iniciativa está hecha con las patas, está muy mal planteada, porque lo que pretenden es que el tope máximo de las pensiones se fije en función, fíjense nada más, del sueldo de la presidenta de la República, lo cual es un absurdo, porque si el día de mañana esta presidenta o quien sea presidente de la República después decide subirse el sueldo, entonces aumentan las pensiones. Y si deciden bajarse el sueldo, entonces disminuyen las pensiones. Lo que se tiene que hacer técnicamente es toparlas en UMAS, unidades de medida. Por ejemplo, aquí están topadas las del ISSSTE. Las pensiones del ISSSTE están topadas a 10 UMAS, que son más o menos 35 mil pesos. Las pensiones del IMSS están topadas a 25 UMAS, que es un poco más de 85 mil pesos. Si lo que se quiere es que sea la mitad del sueldo de la presidenta, o sea, 70 mil pesos, está muy bien. Hay que topar las pensiones a 20 UMAS. Pero es absurdo que se topen en la ley en función del sueldo de la presidenta, porque como les dije, el día de mañana se sube el sueldo a la presidenta, aumentan las pensiones. Resulta que llega un presidente que se baja el sueldo a la mitad, entonces las pensiones van a disminuir a la mitad. No se puede jugar de esa manera con las pensiones de la gente.
Pues ahí está justamente Ricardo Anaya, esta comisión, porque va estará siendo analizada por puntos constitucionales y estudios legislativos. Esta reforma o esta reunión se estará llevando a cabo a las 10 de la mañana, así es que para el día de mañana se espera que se suba al pleno y que sea sin mayor problema aprobada. Son los dos temas que hay en el Congreso de la Unión. Repito, uno parece que va a avanzar, el otro parece que no tendrá cabida y probablemente busquen una opción B en el gobierno de la República para su reforma electoral. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
El reporte desde la Ciudad de México con Arturo García Caudillo.
Bien, y el gobierno federal y empresarios del sector firmarán un convenio para establecer en 24 pesos el precio del litro de gasolina en el país. Esto lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio presidencial se da luego de que los precios del crudo subieron por arriba de los $119 por barril a nivel internacional debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la conferencia matutina que ayer se llevó a cabo en la alcaldía Gustavo Amadero, la presidenta aseveró que de ser necesario se puede recurrir al impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, para evitar que el precio del crudo impacte a las familias mexicanas.
En otras noticias, entre los comprobantes de gastos de precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández en su momento, el ex líder de la bancada de Morena en el Senado, hay un rastro que lo vincula con Humberto Bermúdez Requena, hermano del presunto cabecilla de la barredora, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de máxima seguridad del altiplano, en espera de ser juzgado por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Uno de los socios de Humberto Bermúdez en inmobiliaria y constructora Samaria ha sido el empresario Fernando Paniagua Garduño, quien financió con 189 mil pesos 9 asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto celebradas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en el año 2023. Hay que recordar que Bermúdez y Fernando Paniagua fundaron la inmobiliaria y constructora el 20 de julio del año 2000 en Villahermosa, y entre estos socios incluyeron a dos estudiantes, los hermanos Embriz Cruz Manuel y Luis Enrique, de acuerdo con el registro público de la propiedad, en datos que se localizan por parte del diario El Universal. Las pruebas de este vínculo, hasta ahora desconocido, entre uno de los financiadores de las precampañas de Adán Augusto y el socio del hermano del presunto cabecilla de la barredora, fueron obtenidas a través de un cruce de información de documentos provenientes de una solicitud de acceso de información presentada ante el INE y los registros públicos de la propiedad del estado de Tabasco.
Bien, y el incremento en los precios de verduras, que son el principal insumo en la preparación de alimentos cotidianos de consumo familiar, y de los cigarrillos, llevaron a la inflación a rebasar el 4%. Con ello, analistas comenzaron a revisar al alza sus pronósticos inflacionarios, debido a que aún falta que la inflación refleje el impacto de la guerra en Irán, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel comenzaron el último día de febrero. El INEGI informó que en este mes En febrero, la inflación general aumentó 0.50% respecto al mes anterior. Con ello, la tasa anual se ubicó en 4.02%. Es decir, las cosas están más caras, la inflación subió y se proyecta que todavía en marzo sea más alta.
En otras noticias, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta ahora han sido evacuadas 887 personas mexicanas que se encontraban en naciones ubicadas en la zona afectada por el conflicto bélico entre la Alianza de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Los connacionales que lograron salir se encontraban en lugares como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar. En una tarjeta informativa con la actualización de la situación de los mexicanos en Medio Oriente, la Cancillería señaló que a partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un número mayor de vuelos comerciales. Agregó que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes para aquellos que cuenten con alguna reservación.
Y ya le decíamos cuando arrancamos este programa que el gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de una de las cuatro personas que quedaron atrapadas tras el colapso de un edificio particular en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc. La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, explicó que este inmueble sufrió daños en el sismo del 2017, por lo que se encontraba en riesgo. Se logró rescatar a otro trabajador que quedó atrapado, el cual fue trasladado de inmediato al Hospital Rubén Leñero. Continuaban hasta ayer las labores con binomios caninos, dado que aún quedaban dos personas atrapadas. Le actualizaremos, por supuesto, esta información, pero por lo pronto usted vería el día de ayer en los diferentes informativos, en las plataformas, en los noticieros y en redes sociales las imágenes de este edificio colapsado.
Bien, y antes de pasar a la información internacional, comentarle que para tratar de contener una posible alza de las gasolinas en México ante el conflicto en Oriente Medio, el PAN ha presentado, plantea una propuesta para que se pueda eliminar el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, para que finalmente el costo se vaya a 20 pesos por litro. Vamos a ver si prospera.
6:34, nos vamos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Parlamento libanés extendió su mandato por 2 años este lunes debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y la intensificación de los ataques israelíes contra el Líbano. La nueva guerra en curso con Israel, que comenzó la semana pasada, ha desplazado a más de 500,000 de personas y ha dificultado la celebración de elecciones en amplias zonas del país. Las elecciones parlamentarias estaban programadas para mayo. Mientras tanto, la organización de derechos humanos Human Rights Watch declaró en un informe este mismo lunes que el ejército israelí atacó ilegalmente la semana pasada una aldea en el sur del Líbano con proyectiles que contenían fósforo blanco, una controvertida munición incendiaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pensando en tomar el control del Estrecho de Hormuz, paso marítimo clave del comercio mundial que fue cerrado por Irán después de la agresión sufrida por fuerzas estadounidenses e israelíes. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Por él transitan buques petroleros y gasísticos de Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán y Kuwait. Desde allí llevan sus productos a través del Océano Índico a países como India o China. El bloqueo de este importante paso puede provocar considerables retrasos en el suministro e incrementar los costos de envío y, por lo tanto, los precios mundiales de la energía. Guatemala anunció este lunes el levantamiento del embargo militar impuesto por Estados Unidos hace casi medio siglo por violaciones a los derechos humanos e inició un proceso para la compra de armas, aviones y equipamiento. El Congreso estadounidense impuso la prohibición en noviembre de 1977 por las sistemáticas violaciones y asesinatos en el marco del conflicto armado que dejó unos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996, según la ONU. A pesar de esto, Washington siguió donando equipamiento a las Fuerzas Armadas guatemaltecas para combatir el narcotráfico. El ministro de Defensa, Henry Sáenz, declaró que como resultado de la confianza y la cooperación estratégica, Guatemala y Estados Unidos alcanzaron avances concretos, entre ellos el levantamiento del embargo militar. Agregó que la decisión permitirá que Guatemala pueda hacer negocios de gobierno a gobierno con Estados Unidos e incrementar las capacidades de las Fuerzas Armadas. El ejército guatemalteco, cuyos principales proveedores son Israel y Colombia, tiene un presupuesto de unos $50 millones para adquirir armamento en 2026. El presidente de Argentina, Javier Milei, considera que la fuerte subida del precio internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente podría tener efectos positivos para la economía argentina. Según Milei, el encarecimiento del crudo y la subida de los precios de las materias primas agrícolas podrían fortalecer la posición externa del país. El mandatario también planteó que el contexto podría acelerar la acumulación de reservas internacionales, uno de los objetivos centrales de su programa económico. En ese sentido, sostuvo que el país podría incluso superar la meta de reservas prevista para este año, estimada en unos 10 mil millones de dólares. Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos tras la escalada militar en Medio Oriente, iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán contra objetivos de la región.
Comenzamos con la información local. Está listo con su reporte informativo Edgar Flores Maciel. Él nos habla sobre las declaraciones el día de ayer del gobernador Pablo Lemus en torno a la contaminación del agua. Una explicación, una supuesta explicación en torno a esta agua sucia que tienen padeciendo algunas colonias de la zona metropolitana, no son pocas, desde hace varios días. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris, Víctor, auditorio? Muy buenos días. Bueno, pues ayer se le cuestionó al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a estas declaraciones que había hecho el titular del CIAPA la semana pasada, quien, entre otras cosas, había exhortado a la población, o dado como solución inmediata para que el agua le saliera más limpia, pues dejarla tirar, literalmente, hasta que pues salía todo lo cochino y, según él, después de esto, pues ya saldría agua limpia. En torno a esto, el gobernador del estado, Pablo Lemus, declaró que pues él no es técnico y que pues no sabía y no estaba enterado de la declaración que hizo el titular del CIAPA. Lo que se adelantó es un tema pues delicado, una declaración delicada la que hizo, porque señaló que lo que estaba pasando, uno de los motivos, entre algunos otros, por los que estaba llegando agua pues sucia y maloliente en las últimas dos semanas, tenía que ver con descargas irregulares de aguas residuales a canales del CIAPA. Declaró que no solamente de particulares, sino también de algunos municipios. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus al respecto.
Uno de los motivos por los que hemos estado teniendo mala calidad del agua en las últimas dos semanas en la zona metropolitana de Guadalajara es porque existen tanto particulares como públicos que tienen, pues digamos que están tirando aguas irregularmente a canales del CIAPA.
Bueno, y entraremos por aguas irregulares, literalmente lo que se tiene que ir al callo. Ayer por la mañana declaraba que estaban en una reunión tanto el CIAPA, la Comisión Estatal del Agua, como la propia Secretaría General de Gobierno para detectar, dijo primero, pues esto que denominó como tomas clandestinas y saber qué municipios y qué particulares estaban haciendo estas prácticas irregulares, que estaban dejando el agua pues sucia y hasta cierto punto pues un líquido riesgoso para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, advirtiendo que habría sanciones. Bueno, pues finalmente, ya muy noche, se envió un comunicado, resultado de esta reunión, donde se menciona que a través de un monitoreo técnico riguroso, dice el boletín, pues el organismo detectó que desde diciembre de 2025 existe un deterioro significativo de la calidad del agua superficial que ingresa al canal de Las Pintas. Incluso mencionan que detectaron pues algunas materias sólidas flotantes. Ya se imaginará usted de qué se trata. Se identificaron, dice, ingresos de caudales con características de agua residual en puntos estratégicos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, como Capulín 1, El Guayabo, El Capulín 2, Capulín 3, El Zapote, La Carreta, El Edén, La Teja y el vaso regulador Adolf Horn, así como Primero de Mayo. Señala que una vez concluidos estos análisis, bueno, se van también a determinar, a analizar el tipo de sanciones y medidas correspondientes. Lo que no queda claro en este comunicado, compañeros, es pues quiénes son los particulares y si es nada más el municipio de Tlajomulco de Zúñiga el señalado y qué tipo de sanciones se van a establecer. Vamos a ver qué tiene que decir el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, porque eso se entiende, por lo menos en este comunicado, que es el ayuntamiento que hizo este tipo de descargas. Pero en lo que pasa con los particulares que había señalado el gobernador, un tema gravísimo que sin duda alguna está dejando no solamente sin agua de calidad a los pobladores, sino también incluso con algunas enfermedades. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bueno, y si es grave que lo arrojen particulares, mucho más que lo hagan entidades públicas, en este caso como el Ayuntamiento de Tlajomulco. Y sobre todo sigue pendiente en cuál va a ser la solución a este problema de agua sucia que reciben los particulares, que reciben colonias, y estamos hablando de por lo menos decenas de colonias, cerca de 200, si no tengo mal el dato, que están recibiendo desde hace semanas esta agua, pues además de olorosa, pues sumamente obscura.
Sí, por supuesto, y mira, Gris, llama mucho la atención porque aquí dice que desde diciembre de 2025, la verdad es que el tema del agua cochina y sucia tiene mucho más de eso, ¿no? Hace muchos, muchos años que estamos padeciendo esta, pues esta mala calidad del agua, pero híjole, una doble responsabilidad de los ayuntamientos, tanto por haberla tirado como haber permitido que los particulares la tiraran, ¿no? Vamos a ver cuál es la sanción y que nos aclaren, por supuesto, la autoridad, si en realidad es Tlajomulco el que hizo este tipo de tomas clandestinas que dominó así el gobernador, y cuáles son los particulares que también van a ser sancionados.
Así es, Edgar. Creo que está obligado el presidente municipal y su equipo de trabajo, Quirino Velázquez, a dar cuentas de lo que sucedió. Lo que menciona en CIAPA en su comunicado, pues son delegaciones propias del municipio de Tlajomulco. Entonces, aquí es ver si fallaron las plantas de tratamiento, si los propios agentes municipales tenían conocimiento de las descargas y no hicieron nada, o si algo falló y los trabajos de recuperación se tardaron. Lo cierto es de que se contaminó el afluente del canal de Atequiza y esto pues generó la contaminación del agua sucia y el agua llegó sucia a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que revisar esto con detenimiento. Aquí no se termina el tema, Edgar.
Sí, no se termina aquí, y sobre todo, pues estamos hablando incluso de la posible intervención de derechos humanos, ¿no? Por toda la afectación que tuvo la población, e inclusive hace un tema, pues, un delito ambiental.
Claro. Vamos a estar al pendiente y en seguimiento del tema, Edgar. Muchas gracias.
Buenos días, Chico Tento, buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores.
Bien, y en otra información, hablando de agua, el gobierno de Jalisco presentó el día de ayer, en una rueda de prensa, el operativo Estiaje 2026, una estrategia para la prevención y combate de incendios forestales que contará con poco más de 2,000 combatientes de distintas corporaciones. El dispositivo estará integrado por 196 brigadas, contempla acciones de capacitación, la entrega de unidades de emergencia para fortalecer a corporaciones municipales y el apoyo de aeronaves que podrían realizar descargas de agua en caso de incendios de gran magnitud. Entre el 2024 y 2025, la temporada de estiaje registró una reducción del 8.5% en la superficie afectada por incendios forestales.
Vamos al siguiente reporte de Gustavo Cárdenas. Él está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris, con el gusto de darles, y a mí me tocan los temas municipales. El día de ayer hubo un evento en el municipio de Zapopan, en donde todavía en el marco del Día Internacional de la Mujer, incluso el día de ayer, que fue 9 de marzo, 9M, que se da la licencia a las mujeres para hacer falta en sus actividades públicas y económicas, con la intención, pues, de visibilizar el tema de su ausencia. El día de ayer hubo un evento en donde las funcionarias de Zapopan sí trabajaron, pero con la intención de dar a conocer el incremento o el aumento o el crecimiento de este programa, que ha sido exitoso de alguna manera y por algo le están invirtiendo, que son las zonas pulso de vida. Hay que recordar que esto también fue invención de las actuales administraciones, el tema del pulso de vida, estos aparatos o estos instrumentos que llevan las posibles víctimas o las víctimas de algún delito, principalmente violencia de género y principalmente la violencia física. Son estos detectores o que son GPS, que de alguna manera pues mutaron a temas de zonas pulso de vida. Se comenzó por un tipo de paradas de camión. La intención es que tengan un botón de seguridad, que tenga comunicación directa con las autoridades, que tenga una cámara de videovigilancia y además que sean visibles, que sean a la hora de la noche puntos muy iluminados, puntos muy cercanos a donde pudieran pedir ayuda por las mujeres posibles víctimas de violencia. Bueno, pues el día de ayer aumentó, el día de ayer se da la noticia que de estos 28 kioscos de atención digital que tiene el municipio de Zapopan y que todos conocemos porque son unidades en las que uno va a sacar el acta de nacimiento, uno va a pagar el predial, uno va a sacar algún certificado, uno va a sacar la CURP incluso, de manera gratuita. Bueno, pues en estos kioscos, en estas estructuras que tiene 28 el municipio de Zapopan, pues 20 de ellas a partir de ayer ya cumplen con las condiciones para ser zonas pulso de vida. Es decir, se modificaron, se agrandaron, se les puso cámara de seguridad, se les puso botón de emergencia, se les puso intercomunicador directo con el C5 de Zapopan para que las mujeres tengan mucha más estructura para el tema de la atención. Lamentablemente, y así lo dice por las propias autoridades, pues se tiene un tema de reacción. Claro que se están haciendo y justifican que se están haciendo el tema de las medidas preventivas, es decir, la educación desde las escuelas, la educación en casa, el tema de la visibilización de las medidas de seguridad para las propias mujeres. Pero María Madrigal Gallegos, que es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Zapopan, pues nos explica que también debe existir la infraestructura necesaria en caso pues de alguna emergencia en la vía pública. Escúchenos.
Estas zonas ya fueron capacitadas y socializadas en sus alrededores para que estas mismas zonas, en su esencia, nos permitan recordar el valor que se requiere para avanzar en la denuncia de la violencia y particularmente contra la mujer, que luta hoy centenares de familias mexicanas y deja en orfandad a un mayor número de niñas y niños y adolescentes, perturbando el desarrollo social con la desarticulación del núcleo familiar y sus consecuencias.
Bueno, pues lamentablemente, pues se nos pide incluso a los hombres, en medio de tanta violencia de género, en medio de tantos ataques hacia la mujer, las marchas, por supuesto, del 8M, no son injustificadas, todo lo contrario, pues son las manos alzadas de la sociedad y de las mujeres, principalmente las que muchas de ellas son víctima o han estado cerca de alguna víctima de violencia de género, que en los últimos conteos, en los últimos registros de las propias autoridades, el tema de los feminicidios, el tema de las agresiones físicas, el tema de la violencia doméstica, pues ha ido al alza, pese a tantas medidas tomadas por las autoridades. ¿Qué pasó el día de ayer? Durante esta presentación de los 20 kioscos zonas pulsos de vida, pues también se nos pide a los hombres ayudar. En el momento en el que nosotros seamos testigos o sepamos de algún caso de violencia de género, denunciarlo, apoyar en medida de lo posible y sin ponernos en riesgo, pues también apoyar a las propias víctimas para evitar pues que sean golpeadas, que sean amedrentadas, que sean vejadas, que sean víctimas de esta violencia que parece que en vez de ir a la baja, pues va aumentando en pleno 2026. Es el reporte que les tengo.
Bien, los hombres tienen que reaprender la forma de relacionarse.
Sí, jefa, primero las malas prácticas, los tabús de casa, la violencia que se aprendió a lo mejor generación por generación y que normalizamos en muchos de los casos, decimos así es, así se maneja, así siempre ha sido, y reaprender, efectivamente, nos toca a los hombres reaprender estos nuevos tipos de violencias y pues también nuevos tipos de masculinidades para evitar pues caer en esas violencias, jefa.
Bien. Gustavo, muchas gracias por tu reporte.
Gracias a usted, gracias a todos nosotros. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Y cambiamos de línea telefónica. El día de ayer, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana envió un comunicado de prensa para notificar que quedan sin efecto las solicitudes de referéndum y plebiscito por la tarifa del transporte público, por el tarifazo. ¿Cuál es la explicación que da? ¿Cuál es la justificación y los argumentos? Marc Hernández nos platica en la línea telefónica. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Ya bien lo haces mención, Gris. El día de ayer el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado emite un comunicado en el cual menciona que fueron desechadas las solicitudes de referéndum y plebiscito, recordemos, que fueron presentadas hace algunas semanas, principalmente por ciudadanos, en contra pues del tema del aumento de la tarifa del transporte público, que recordemos, en un inicio se planteaba a 14 pesos. Sin embargo, pues recordemos, la semana pasada, prácticamente hace algunos días, pues el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, daba el anuncio de que pues el aumento no sería a 14 pesos, sino a 11 pesos, de 9.50 a 11 pesos. Es por esta razón, este argumento que utiliza o que menciona el IEPC más bien, que pues se desechan ambas solicitudes, tanto de referéndum como de plebiscito. Esto pues a raíz de ese acuerdo que publica el gobernador en el periódico oficial del estado, en el cual pues también se elimina la obligatoriedad de pagar con la tarjeta única para acceder en aquel entonces al descuento de 3 pesos y por, en este caso de 14 a 11 pesos, ¿no? Recordemos ahora el, pues el pago en general, según lo que comentaba el día de ayer el mandatario, será el subsidio de 11 pesos, será de 11 pesos y pues el subsidio de 3 pesos, ¿no? Así que pues sin necesidad de utilizar la tarjeta única. Esto pues sin quedar sin vigencia el acto que se pretendía pues someter a consulta, desapareciendo el objeto material de las solicitudes ciudadanas, que pues en teoría era prácticamente el tema del aumento a los 14 pesos. Muchos ciudadanos quizás se pregunten si no tendría el mismo efecto el aumento, a un aumento, porque al final de cuentas así será, de 9.50 a 11 pesos. Sin embargo, pues esto fue lo que se informó el día de ayer por parte del organismo electoral. Esto insisto porque pues se justifica que la existencia del acto administrativo que se pretendía en este caso someter a consulta, pues es un requisito indispensable para admitir estas solicitudes de ambos ejercicios de participación ciudadana. De hecho, pues se menciona también la participación de la Secretaría Ejecutiva del IFC. Ahora habrá que esperar, sí, pues recordemos, todavía quedó pendiente también un ejercicio solicitado por parte del Congreso del Estado de Jalisco, que incluso ahí hubo polémica porque pues hubo un tema de que no se había enviado correctamente la petición, un exhorto o una solicitud para iniciar un ejercicio de referéndum, en el caso en el cual estaban involucrados tanto el IFC como el Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Insisto, habrá que estar pendientes de esta situación, aunque prácticamente pues pueda suceder lo mismo, ¿no? Así que habrá que estar pendientes de lo que pueda suceder también en los próximos días o semanas, dependiendo de lo que pueda informar las instancias correspondientes. Por lo pronto, pues insisto, ambos ejercicios ya no se llevarán a cabo, por lo tanto, pues no se sabrá si realmente había un interés, o pudo haber una participación por parte de la ciudadanía, una participación importante que pudiera pronunciarse en contra del gobernador Pablo Lemus o no, porque ya pues finalmente se le dio marcha atrás a la tarifa de 14 pesos. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Igualmente, y seguimos al pendiente, buenos días.
Hasta luego. De esta forma, los ejercicios ciudadanos que se pretende realizar, bueno, quedan sin efecto, al no existir ya, así en síntesis, materia para el desarrollo de los mismos. No hay tarifa de 14 pesos, no hay necesidad tampoco de plebiscito ni referendo.
Bien, ¿te enteraste, Víctor, que hace algunos días se anunció que Guadalajara cambiaría de parquímetros?
Sí, nos dijeron.
La empresa sí. Concesionaria. Bueno, el día de hoy, el diario NTR, dándole seguimiento a este anuncio, menciona en una nota informativa que el Ayuntamiento de Guadalajara pagará casi 20 centavos de cada peso que el ciudadano cubra por estacionarse en la vía pública. Esto, al resultar ganadora de la licitación, la empresa que ofreció el cobro más alto, es decir, contrataron a la empresa más cara, se llama Blinkai, SDRL de CB, la cual está ligada al expresidente del Partido Acción Nacional, Eduardo Rosales, quien además es socio del exgobernador Enrique Alfaro. La semana pasada, el gobierno tapatío informó que existe una nueva aplicación para pagar el estacionamiento en la vía pública. Dicha aplicación es desarrollada por la empresa Blinkai, la cual fue declarada ganadora de una licitación el 3 de marzo pasado, en la cual participó la empresa que actualmente presta el servicio, Cargo Móvil Zapi DCB. Blinkai cobrará al Ayuntamiento de Guadalajara 19.50% de lo recaudado, es decir, casi 20 centavos por cada peso que pague el ciudadano. Cargo Móvil había ofertado el servicio en 16.24%. La diferencia es de 3.26 centavos más por cada peso. Esta licitación se lanzó por el pago de uso de espacios públicos, los parquímetros, multas derivadas de la omisión en el pago de la tarifa vigente por el uso del espacio público, así como el cobro de la tarifa en los estacionamientos expiatorio y reforma. El porcentaje que retendrá la empresa es solo por el cobro de espacios en la vía pública y en dos estacionamientos, mientras que tendrá que entregar al ayuntamiento íntegro lo recaudado por multas. El contrato es hasta septiembre del 2027. Así es de que se contrata a una empresa más cara que tiene que ver con un político como Eduardo Rosales del PAN.
Y bueno, se supone que si es socio de Enrique Alfaro, yo no entiendo cómo no se habrían dado cuenta en el comité de adquisiciones que había personajes de estas características involucrados, ¿no? Debió de brincar o saltar a la vista y, para evitar un escándalo, valorar la situación de una manera mejor. Entiendo que los comités de adquisiciones...
¿No será que de eso se trata?
Sí, los comités de adquisiciones se justifican diciendo, es que es la mejor oferta, es que es la más económica, es que es la mejor. O sea, siempre tienen una respuesta para algo, ¿no? Pero en efecto, el trasfondo es que se trata de beneficiar a alguien, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, son las 6:58 a.m. Ya le daremos también seguimiento a este tema. Le recordamos que en el siguiente espacio informativo tendremos una entrevista con la regidora tapatía de Morena, Mariana Fernández, y sus conclusiones de lo que acabamos de ver con el Parque Rojo. ¿Avanza o no avanza? Lo que vimos fue un parque totalmente seco, abandonado, y bueno, el día de ayer provocó muchas reacciones en redes sociales porque consideran que lo que hizo, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, que lo cerró desde hace un año, es blanquear la zona, es decir, correr al comercio ambulante.
Bien, vamos a estar atentos a la respuesta, también a la oficial, a lo que el Ayuntamiento tenga como para justificar que en estos meses pues no se ha avanzado prácticamente nada, ¿no? Estaremos atentos. Le invitamos a escuchar, por supuesto, la entrevista. Mientras tanto, nos vamos a Noticiero Notisistema de las 7:00 a.m.